Don Carlos Gorriarán, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Estoy encantada de tenerle aquí con nosotros, porque es que como llevamos una temporada que no estamos más que con los líos del Partido Socialista, de Izquierda Unida, Tania Sánchez, el otro. Hombre, de vez en cuando dices, un poquito de aire fresco, ¿no? Un poquito de partido de nuevo cuño, relativamente, porque ya empiezan a ser ustedes unos veteranos, viendo lo que viene apretando por detrás, pero con un poquito de sensatez. Estábamos hablando precisamente de estos partidos de nuevo cuño, ya no en España, sino en Europa. Estábamos hablando del tema de Syriza. ¿A usted qué le parece?
Bueno, lo que ha pasado en Grecia estaba un poco cantado, ¿no? Que todos veíamos que se ha ocurrido ahí, que se ha hundido el sistema de partidos que había. Pues recordemos que el PASOK ha pasado a ser un partido prácticamente marginal, que ha entrado por milagro en el Parlamento, que Nueva Democracia ha tenido un resultado mejor de lo que creían, pero tampoco han ganado, etcétera. Y entonces, bueno, pues cuando hay esas crisis tan profundas, tan tremendas, pues la gente exige cambio, innovación y cosas nuevas, que a veces no son tan nuevas, ¿no? A veces son partidos, como pasa con Syriza, relativamente nuevos como gran partido grande, pero que es en realidad la izquierda clásica de toda la vida, ¿no? O sea, no hay muchas ideas nuevas ahí.
Hombre, España no se parece a Grecia en muchas cosas, pero en este caso deberíamos poner nuestras barbas a remojar.
Hombre, hay gran parecido, ¿no? De hecho, el gran interés que hay por Grecia y por otros países europeos es que, primero, porque a pesar de todo, cada día somos más europeos. Entonces, lo que pasa en otros países de Europa también nos influye, ¿no? Nos afecta. Y, lógicamente, la gente, aunque no seamos iguales ni mucho menos, hay grandes diferencias, pues también piensan, bueno, a ver si esto marca tendencia, ¿no? Como se dice. Y si lo que pasa en Grecia es lo que puede pasar en España o en otros países europeos, De hecho, España éramos una excepción, porque éramos un país que teníamos un sistema de partidos bastante tradicional, mientras en toda Europa estaban apareciendo partidos de nuevo cuño, algunos extravagantes, otros populistas típicos, la vuelta del nacionalismo xenófobo más peligroso en otros países, como nuestros vecinos, Francia, etcétera, el Reino Unido también. Y entonces, bueno, pues al final nos ha llegado la normalidad europea, que en este caso es bastante anormal, que es el hundimiento del viejo sistema de partidos y la aparición de nuevas ofertas políticas.
Efectivamente, hace no muchos años el panorama político español se podía resumir prácticamente en Partido Popular y Partido Socialista, que era la alternancia en el gobierno. Luego estaba Izquierda Unida, que era un partido que andaba por ahí un poquito haciendo de llave, pero tampoco era una llave maestra. Y luego estaban los partidos nacionalistas, que eso sí, esos eran la bisagra para muchos en gobiernos. Y de pronto llega un día y aparece UPyD. Y empieza ya la gente a decir, hombre, pues tiene cabida otro partido. Y empiezan ustedes a generar muchas empatías y a unir a gente en sus filas. Pero en estos momentos en el que es verdad que el tablero político español pues ha sufrido una especie de convulsión y han empezado a surgir otros partidos, de pronto, según las encuestas, o por lo menos lo que dicen, ustedes, que eran la gran esperanza blanca que iba a acabar con el bipartidismo, se estancan. Y empiezan a subir otros partidos que son de nacimiento muchísimo más reciente que UPyD. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué ustedes de pronto no están consiguiendo convertirse en un gran partido con opciones, incluso, quién sabe si de gobierno, y se están dejando comer la tostada últimamente por otros partidos más pequeños?
Bueno, yo no creo que nos estemos dejando comer ninguna tostada, pero empezar porque la tostada no es de ningún partido, ¿no? O sea que lo que hay es más, digamos, más para el reparto de lo mismo. Entonces, lógicamente, pues al haber más pluralismo y más ofertas políticas y aparecer nuevos partidos en competición, pues luego el voto se reparte de otra manera, ¿no? Yo creo que además lo más significativo no es eso, que el pluralismo a mí me parece que está muy bien y España tiene que acostumbrarse a algo que es muy sano, que es pactos, ¿no? Acuerdos entre partidos y no mayoría rodillo que impiden cambios, que esto es lo que realmente ha creado muchísimos problemas a España como país, ¿no? Gran parte de los problemas que tenemos ahora es por políticas completamente equivocadas, pero apoyadas por mayorías de tipo rodillo, que las han impuesto como sea. Pasó con el PSOE de Zapatero, ha pasado con el PP de Rajoy. A nosotros lo que tenemos es un crecimiento sostenido pero lento, porque tenemos un modelo de crecimiento prudente y basado en la sensatez. Por eso somos el único partido que tiene candidatos en Madrid y no tiene follones todos los días, pues porque realmente hacer un partido cuesta, lleva tiempo, no es ninguna cosa que se pueda improvisar. Y otros que están improvisando y son verdaderos partidos burbuja, pues ya veremos qué es lo que hacen, ¿no? Yo, desde luego, no le deseo ningún problema a ningún partido. Creo que la democracia necesita partidos solventes y serios, ¿eh? Pero eso exige hacer las cosas como es debido. Y nosotros las hacemos. Entonces, no nos preocupa la competencia de otros partidos. Nos parece muy bien. Creemos que la gente, al final, acabará valorando el trabajo que hace cada uno. Y las encuestas, cuidado con ellas, que llevan ya muchos años fallando más que escopetas de feria, recordemos lo que pasó en las europeas, y detectan más estados de ánimo que intenciones de voto, ¿no? Cuando hablas luego con los que hacen encuestas, con los profesionales, últimamente te dicen que es que ahora la gente decide el voto la última semana. Dices, bueno, pues será así, pero desde luego están detectando movimientos rarísimos, con partidos que se disparan de un mes para otro, otros que parece que aparentemente desaparecen. Y yo creo que hay, y esto sí que es feo, demasiada encuesta preventiva, o sea, demasiada encuesta que quiere dirigir a la opinión pública y no registrar cuál es su estado de ánimo político, digamos.
Señor Gorriarán, supongo que están ustedes hartos de escuchar esto, pero es cierto que yo no hay día que no escuche a alguien que diga qué gran error han cometido en UPyD con esto de no querer concurrir a las elecciones de la mano de Ciudadanos.
Sí, se ha convertido un poco en recurrente, pero bueno, normal, hablemos de las cosas con naturalidad, ¿no? Bueno, pues a nosotros Ciudadanos no nos parece un partido, vamos a decir, ni fu ni fa, no son iguales que nosotros, cada día que pasa lo están demostrando. Yo creo que se están confirmando como una especie de Podemos del Partido Popular, es decir, porque están creciendo como una burbuja, con unas subidas en las encuestas que yo sencillamente no me las creo, porque van en contra de todo lo que sabemos sobre el comportamiento electoral, pero eso tampoco importa demasiado. Lo que está claro es que son un partido diferente, que tiene un electorado que cada día es más claramente procedente del Partido Popular, lo cual ya digo que me parece muy bien. Nosotros somos un partido transversal que recibe votos de muchas procedencias y por eso tenemos también políticas pues mucho más transversales. Quiero decir que podemos ser un partido, y lo hacemos, que defiende la libertad económica, pero que también defiende un Estado serio con instituciones públicas sólidas, ¿eh? Es decir, con una buena sanidad pública, con una buena educación pública, que se preocupe por la pobreza, que se preocupe por la desigualdad, y que no nos parece que se arreglan las cosas con dos recetas mágicas, que es lo que les pasa a todos los partidos recién llegados, ¿no? Que creen que con un par de sea Podemos, digamos el Podemos del lado de la izquierda tradicional, o este nuevo Podemos de la parte de la derecha, que creen que con cuatro cosas ya está todo solucionado. No, mire, la política real es muy compleja, hay que tomar muchas decisiones que afectan a mucha gente y muchas veces son contradictorias. Entonces, pues no se puede satisfacer a todo el mundo.
Está muy de moda esto de captar para hacer los programas económicos de los partidos a economistas muy conocidos y seguramente en algunos casos bastante polémicos, ¿no?
Sí, si se refiere a Luis Garicano, etcétera. Sí, nosotros a Luis Garicano, de hecho, le dimos un premio. Bueno, le dimos un premio al blog Nada es gratis de FEDEA, que es un excelente blog económico, aprovecho para decir. Pero bueno, se lo dimos porque nosotros tenemos programa económico, tenemos economista y entendemos de qué va el asunto. Entonces sabemos cuáles son sus puntos fuertes, pero luego hacer un programa económico es otra cosa. Y desde luego un partido que en 9 años no ha sido capaz de hacer un programa económico me parece que demuestra muy poca seriedad, ¿no? Uh-huh. Esto no se hace con fichajes, se hace con discusiones, con deliberación y con experiencia y con evaluación de cuándo aciertas y cuándo te equivocas, porque también los partidos nos equivocamos mucho.
Ayer el Grupo Popular en el Congreso registraba en el propio Congreso una proposición de ley con la que se deroga el apartado cuarto del artículo 13 de la ley del aborto, de la famosa ley Aído. ¿Y qué quiere decir esto? Que a partir de ahora las menores de 16 años no van a poder abortar sin el consentimiento paterno. ¿Van a votar ustedes a favor de esta modificación? ¿No? ¿Qué es lo que opinan?
Bueno, primero tenemos que verla, ¿eh? Porque hemos visto el anuncio, pero no la ley. Debería ser al revés. Primero que nos enseñen la ley y luego que la anuncien, ¿no? Pero, en fin, las cosas ya se han pervertido bastante. Y hay una cosa que nos preocupa. La ley del aborto es una ley que toca un tema muy sensible porque afecta a la conciencia de las personas y es de ese tipo de temas que no deberían de improvisarse por razones electorales. Y me parece que estamos ante un caso de electoralismo típico,
¿eh? O sea, ¿ustedes creen que esto lo está haciendo el Partido Popular para ayer lo escuchábamos, no me acuerdo que lo decía exactamente, para volver a recuperar el voto más conservador sin perder el voto más centrado?
Sí, ellos también miran, digamos, por el rabillo del ojo a Vox, tienen sus propios intereses ahí, pero eso es lo malo, ¿no? Es que los grandes temas de Estado, como ese, la ley del aborto u otros, o el Código Penal, que acabamos de pasar por el mismo procedimiento de una reforma hecha casi solo en solitario por el Partido Popular, pues no se pueden tratar así, no se pueden abordar de esta manera, ¿no? Porque luego, además, va a ocurrir algo que es ya previsible, que en la próxima legislatura, que la mayoría que haya, sea la que sea, va a ser diferente, vamos a empezar a revisar otra vez todo lo que se ha aprobado de mala manera ahora. Y eso es malo. Es inestabilidad, es inseguridad jurídica, la gente ya no sabe a qué carta quedarse, uh-huh. tiene consecuencias sociales y económicas pues negativas.
Hay mucha gente que critica y que sobre todo nos explica cómo el partido de Rosa Díez no ha apoyado el pacto antiyihadista.
Bueno, primero ni siquiera es un pacto antiyihadista, nadie sabe lo que es, ¿eh? Nosotros pensamos que es un brindis al sol. Lo que hace falta para combatir al yihadismo, que es un terrorismo muy peligroso y muy distinto al que hemos conocido de ETA y otros grupos, es mucha inteligencia, o sea, mucha investigación previa en los países de origen y también en nuestro país, por supuesto, fuerzas de seguridad con la plantilla al completo, no como estamos ahora, uh-huh. etcétera, y eso significa compromisos económicos, pero yo creo que todos estamos dispuestos a pagar un poco más a cambio de que no pasar por otra vez otro 11M o por un asesinato como el de París de Charlie Hebdo, etcétera, y eso significa invertir en seguridad. Entonces, esto es un pacto que no tiene ningún compromiso de tipo económico, cero, y que no es más que verborrea, y además remite a una reforma del Código Penal que ni siquiera está acabada, que está en tramitación. O sea, nos parece una chapuza propagandística. Hombre, está muy bien para ocupar portadas de periódicos, pero para nada más.
¿Ustedes están a favor o en contra de la prisión permanente revisable?
Bueno, pensamos que es mejor como estaba, porque ya teníamos la pena máxima de 40 años para determinados delitos, por ejemplo, para delitos gravísimos de terrorismo y cosas así, y ahora con la fórmula que se propone, en realidad esto no está garantizado. Es decir, es posible que a los 25 años alguien condenado a prisión permanente pues sale a la calle, como ya nos ha pasado con algunos etarras que se pasean por ahí. Justamente esta reforma del Código Penal se hizo para impedir escándalos como que asesinos con 25 asesinatos, 50 encima, los de la bomba en Hipercor, etcétera, se librarán de pasar una larga, muy larga temporada en prisión, ¿no? Y con la reforma que se está tramitando, pues esto, contra lo que se dice, no da más seguridad de eso. Es al revés, da menos.
Hay otro tema en el que ustedes tienen mucho protagonismo, que es el tema de las tarjetas Black de Bankia. Bueno, ayer ocho exconsejeros de Caja Madrid y de Bankia declaraban ante el juez de la Audiencia Nacional en relación a estas polémicas tarjetas. Y fíjese, la mayoría volvió a asegurar y volvió a decir que les entregaron estas visas para su uso personal y que les habían tranquilizado incluso desde la propia entidad respecto a su uso y a su tributación. ¿Ustedes creen más a los consejeros que a la cúpula directiva? ¿Quién creen ustedes que está aquí engañando a quién?
Hombre, todo el mundo echa siempre la culpa al gato, ¿no? Si es necesario. Pero lo que está claro es que todos sabían lo de las tarjetas Black, que eso era algo usual, que no se limitaba a Caja Madrid, que había más instituciones. Pero hablando del caso que estamos en Bankia, etcétera, pues todos sabían lo que estaba pasando ahí, ¿no? Es decir, pues ayer hubo alguna declaración, creo que la del señor Arturo Fernández, que hablaba de esto con la mayor naturalidad, cómo él se pagaba a sí mismo en su propio restaurante, ¿no? O sea, bueno, cosas de estas, ¿no? Entonces, lo grave de esto no es tanto la magnitud del dinero, que lógicamente molesta muchísimo a la gente por lo mal que lo está pasando, sino que ha sido un saqueo organizado. Es decir, esto ha sido una serie de personas puestas ahí por los partidos políticos, los sindicatos, las patronales, que se han dedicado a saquear una caja que en el fondo era de fundación pública y donde la gente había puesto sus ahorros, etcétera, y se han dedicado, por una parte, a la especulación y la irresponsabilidad, que es lo que arruinó las cajas, lo que las quebró, y por otra parte, a una vidorra impresionante con fraude fiscal permanente, ¿no? Y esto es muy grave. Es muy grave porque demuestra que si tenemos 5,5 millones de parados en España, no es por casualidad. Es porque el dinero que tenía que haberse ido a la economía productiva se ha ido a los bolsillos de quien no lo merecía.
Pues mire, ya que habla usted de saqueo organizado, ahí tenemos lo del el tema de los fondos de inversión y de los ERES andaluces.
Igual.
Que es increíble. Parece que al final no va a pasar factura a nadie. Pasa un poquito como con el tema de los Puyol, que al final todo el mundo se escandaliza mucho, pero no hay nadie en la cárcel, no hay nadie contra el que se hayan tomado medidas cautelares, es decir, mucha imputación, pero lo mismo está pasando en Andalucía, donde las encuestas siguen diciendo que el Partido Socialista seguramente va a ganar esas elecciones, a pesar del espectáculo que estamos viendo en estos últimos días con esta imputación, que resulta que no es imputación y que moja de alguna manera a dos expresidentes que siguen ocupando escaños, ¿no?
Sí, bueno, y ahí vemos también para qué sirven los aforamientos, ¿no? Tanto que dicen que eso no es ningún privilegio, pues vaya que sí es un privilegio. Es tan privilegio que sirve para que el tema de los ERES no esté en campaña en Andalucía, porque los señores Griñán y Chávez pues no van a tener que ir a declarar ante el juez hasta que pase las elecciones. Es un ejemplo clarísimo de privilegio político, ¿no? Y luego, efectivamente, pues yo creo que en España tenemos que darnos cuenta que eso de echar la culpa al que está corrompido, pero luego le votamos, pues es muy grave. Y en Andalucía yo creo que los andaluces se van a dar cuenta de que Andalucía tiene todo para ser la California de España y salir como un cohete. Lo único que le sobra es la corrupción. Y yo creo que espero que estas elecciones eso pase factura también a los socialistas y a quien sea, a todos los que han metido la mano en la caja pública porque han robado a la gente.
Antonio.
Permítame que vuelva al tema del pacto con Ciudadanos, porque evidentemente yo sé que es un tema que lógicamente hay que pasarlo, pero que está presente en la opinión pública, como decía hace un momento Eli. Yo creo que le oí a usted unas declaraciones o a alguien desde luego representativo de UPyD que dijo que una cosa era Albert Rivera y otra cosa las compañías, los acompañantes, las caras que acompañaban o que habían acompañado a Albert Rivera. ¿A qué se refería?
Bueno, pues a que ellos han, es un partido, realmente lo que es un partido catalán, muy respetable, faltaba más, ¿no? Ciutadans, que ha iniciado pues un crecimiento por España a base de absorber partidos locales y partidos regionales que no tienen ningún proyecto nacional, pero absolutamente ninguno, que de hecho muchos eran partidos regionalistas de estos, de lo mío primero, ¿no? Pues Unión Salmantina, el Partido Regionalista de Castilla y León, en fin, tiene muchos, muchísimos. De hecho, es una lista demasiado larga para que yo me la aprenda. Y en esas compañías pues hay imputados por corrupción. Había una, por ejemplo, estaba el alcalde de Serranillos, que uno de los organizadores de la trama púnica, que estuvo encarcelado, ¿no? Y este señor era el número 22 de la lista de las europeas de Ciudadanos, ¿no? Entonces esto aquí algo pasa, ¿no? Es decir, no se puede crecer así. ¿Cómo va a ser un partido limpio uno que busca socios corruptos o tránsfugas que se van con el escaño de un partido a otro o que coleccionan carnés de partidos o que sencillamente se van allí porque han perdido las primarias en UPyD y cosas de este estilo, ¿no? Yo lamento tener que decir que van a tener muchos problemas, y lo siento, porque no es bueno para la democracia que los partidos sean constante causa de escándalo, ¿no? Pero si uno se acuesta con imputados, pues acaba en el banquillo.
Yo le quería hacer una pregunta, porque allá por finales del año 2012, si mal no recuerdo, la intención de voto que le daba a UPyD el CIS... llegó incluso al 11%, se situaron entonces al 11%, entonces sonaron todas las alarmas en el Partido Popular. Dos años y pico después, esa intención de voto ha bajado, y hay que decirlo, ha bajado de forma exponencial, pero hay un dato que es el que quiero preguntarle, y yo no sé si les inquieta, el 23% de la gente que votó a UPyD en las anteriores elecciones generales está dispuesto a votar ¿a quién? A Podemos. ¿Cómo es posible ese trasvase de UPyD, que no es casta, que no representa los intereses de los dos grandes partidos? ¿Cómo es posible que el uno de cada cuatro votantes de UPyD esté dispuesto ahora a darle su voto a lo que es puro populismo?
Bueno, pues Jaime, vamos por partes, ¿no? Primero decís, el CIS es una encuesta que a nosotros siempre nos da aproximadamente la mitad de lo que sacamos. Esto es así, cualquiera puede comprobar el histórico. Es decir, es una encuesta que, bueno, por razones supongo que técnicas, no quiero pensar mal de nadie, pues siempre nos da el 50% del resultado que tenemos. O sea que casi si multiplica por la intención de voto que nos da el CIS, nos acercamos más a lo más probable, ¿no? Probable, sin más. Luego, respecto a esto de los votantes a Podemos, bueno, pasa en todos los partidos. El Partido Popular ha perdido votantes que han votado a
Podemos. Sí, pero un 8%.
Bueno, no es nada despreciable. No, se, claro, supone, no. Se supone que son la antítesis. ¿Será que no son tan antítesis igual? Al menos para muchos ciudadanos. Yo creo que en realidad Podemos representa la indignación, ¿no? El cabreo. Entonces la gente, pues como está harta de los partidos tradicionales, pues quiere votar algo que parezca que es lo más nuevo, lo más limpio. Luego ya se ve que ni es tan limpio, ni es tan nuevo, porque muchas ideas de Podemos son ancestrales, viejísimas, ¿no? Etcétera. O sea, está viendo, en realidad su modelo, pues aunque lo oculten, todos sabemos que es Venezuela, ¿no? Y eso es un desastre total, ¿no? Entonces, que Podemos gobernar a España, pues es para preocupar, no porque no tengan derecho, que claro que lo tienen como todo el mundo, sino pues porque es poner en marcha las recetas que el señor Monedero y otros recomiendan. Vendaron ahí en Venezuela, ¿no? Ahora, pues todos los partidos tienen, por lo tanto, votantes hartos de ese partido o que valoran más la novedad absoluta que el buen trabajo, ¿eh? Bien, ya digo, nosotros creemos que es bueno para España que haya más pluralidad, más pluralismo, y eso sí, que haya más sensatez política y que los ciudadanos españoles sean más exigentes con los partidos, por supuesto, y también con ellos mismos.
Alejandra.
Sí, ha comentado antes pues esa fragmentación que se está produciendo ahora en la política española, que antes sucedía en otros países, en Italia, por ejemplo, que hay veces que es muy complicado gobernar o llegar a pactos o acuerdos en estas condiciones. El bipartidismo parece que se ha convertido en el caballo de batalla y en el enemigo acérrimo de todos los nuevos partidos, ustedes un poquito menos nuevos y más veteranos, que están surgiendo. Todos van contra el bipartidismo, alertando de todo lo malo, pero el bipartidismo también garantiza en países como Estados Unidos o Alemania prosperidad, estabilidad. ¿No hay un poco de ensañamiento con el bipartidismo por parte de los nuevos grupos e incluso también de ustedes? ¿No le reconocen ningún mérito?
Hombre, méritos tienen. El bipartidismo fue el sistema que nos sacó de una dictadura y nos llevó a una democracia que ahora hay que, digamos, someterla a una profunda reforma, ¿no? Como en una casa vieja, ¿no? Porque tiene goteras, las tuberías no funcionan, gastamos demasiada energía para nada, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con eso, no? Entonces, méritos históricos todo el mundo puede alegar, pero ahora hablamos del presente. Y en el presente el bipartidismo le ha provocado muchísimos problemas a España. Por lo que decía antes, pues lo que hablábamos antes de las tarjetas Black. Ahí estaban ellos, estaban todos. Unos en una comunidad, otros en otra, unos con los ERES en Andalucía, otros con las cajas en otro sitio, unos con los Gürtel, otros con Edu, en fin, un desastre total, ¿no? Y hay que acabar con esto porque hasta que no haya verdadero pluralismo no va a haber transparencia, no va a haber limpieza y la corrupción no se va a poder erradicar. Y luego en otros países, claro, no es lo mismo el sistema bipartidista americano o inglés, que es diferente, y incluso en Gran Bretaña el bipartidismo está bastante tocado, y en el caso alemán, de hecho, ya es un juego entre 4 o 5 partidos, y hay países europeos muy bien gobernados, Holanda, por ejemplo, que lleva muchísimos años con sistemas de pactos entre partidos, ¿no? Lo que nos hace falta es una cultura política más acostumbrada a la transacción, a que nadie tiene que imponer todo lo que quiere, sino llegar a acuerdos con los demás, y que luego eso lo premien los electores diciendo, pues mire, esta combinación me gusta más que esta otra, ¿no? Italia también era una excepción, porque era una coalición de todos contra el Partido Comunista en aquellos tiempos, después cambió. Lo que está viendo es un cambio del sistema de partidos y un cambio de la política, ¿no? El siglo XXI va a ser un siglo de experimentos políticos. Algunos espero que, yo creo que muchos serán buenos, pero también otros son peligrosos, ¿no? Hay que elegir.
Pero fíjate, Carlos, que sobre esto del bipartidismo, que hay ejemplos que son muy curiosos y muy paradigmáticos, dado que la izquierda está en proceso de reconversión y que se ha multiplicado casi por esporas en cientos y decenas de formaciones, no solamente en España, sino también ocurrió en Grecia y en otros países, al final ocurre una cosa muy curiosa, que todos abjuramos del bipartidismo, pero lo que ha ocurrido en Grecia es un bipartidismo en toda regla. Por un lado la ultraizquierda y por el lado la derecha. ¿No vamos a ese escenario en España? ¿Como la izquierda no se ponga las pilas?
Pues esperemos que no, ¿no? Ten en cuenta que luego la ley electoral ahí es muy importante. En el caso de Grecia es una ley electoral rarísima que da una prima increíble al partido ganador, 50 diputados le regala, ¿no? Entonces tiene una mayoría absoluta casi garantizada, ¿no? Para eso le hicieron. La ley electoral española también a nosotros nos parece muy mala, porque es muy poco representativa de lo que la gente ha votado, el resultado, quiero decir, ¿no? Hay que ir a sistemas más proporcionales, más representativos y a la vez con instituciones más sólidas, que no se vengan abajo en cuanto hay un cambio de gobierno, donde no se puedan manosear las instituciones por el partido que gana, o sea, que cuando gana un partido no nos cambie la educación, no nos cambie el código penal, no nos cambie todo para luego volver a cambiarlo, ¿no? Que todos estamos hartos de eso, ¿no? La inseguridad jurídica, que es el resultado de eso, a España le hace mucho daño, a la economía española, al trabajo, al empleo, a las empresas, etcétera. Hay que acabar con eso. Entonces yo creo que tenemos muchas ventajas como país, porque es un país con extraordinarios recursos, un país extraordinario, muchas cosas en España, pero tenemos un mal sistema político. Entonces tenemos que adaptar ese sistema político para que todo el talento, toda la potencia que tiene el país se desarrolle. O sea, yo me reúno como diputado muchísimo con todo tipo de empresas, sobre todo de sectores nuevos, emergentes, y hay una queja generalizada. En España no se puede invertir, no se puede hacer nuevos negocios porque no sabes cuál es el marco legal. Y eso es consecuencia de ese mal sistema político. Se hacen malas leyes, se legisla mal, se va por detrás de la realidad en cantidad de campos y de cosas, y luego nos pasa, pues como nos ocurrió con, en fin, la energía con las renovables, unas primas disparatadas, luego se dejan de dar, y España acaba denunciado como país por un montón de fondos soberanos y de inversión que nos van a ganar los juicios, seguro. Es decir, por ese tipo de mala política.
Yo estoy de acuerdo en que en España hay ahora mismo gente que quiere un cambio de la política tradicional y, por tanto, ve a los dos partidos, Partido Popular y Partido Socialista, como partidos tradicionales, y a ustedes, en un cierto momento, lo vieron como un partido nuevo que surge. Pero con la irrupción de Podemos y de Ciudadanos, el problema es que mucha gente ha vuelto a mirar y ve en su líder una mujer que lleva 35 años en política y, al final, les meten a ustedes en el mismo saco de los partidos tradicionales. A lo mejor es injusto, porque son un partido nuevo, pero no sé, creo que esa es la percepción que tiene la gente.
Bueno, yo creo que es una percepción que se cultiva interesadamente, ¿no? Es decir, hay mucha hostilidad también, vamos a decir, en el campo mediático, y eso también es malo, ¿no? Creo que haría falta más neutralidad. Y lo que importa no es cuánto tiempo lleva una persona en algo, sino qué tal lo hace, ¿no? O sea, yo, a que nadie se queja si va a un médico y es un médico de la máxima experiencia y del máximo nivel, le parecerá estupendo y no quiere a alguien que acaba de terminar el MIR, ¿no? O que ni lo ha hecho, ¿no? Siquiera, ¿no? Y UPyD es un partido que combina pues gente con mucha experiencia como Rosa Díez con otra pues que no tenía ninguna experiencia política como yo mismo, pero aprendes el oficio, vamos a decir, ejerciéndolo, ¿no? Y por otra parte, pues la percepción de la gente no es tan como se dice. De hecho, en muchas encuestas Rosa Díez sigue siendo la líder, la segunda más valorada o la primera más valorada a pesar de los pesares. Luego no será esa imagen tan así como se dice, ¿no? Y yo creo que la gente al final valora eso, pues la experiencia, la solvencia, es decir, pues que un partido sea capaz de hacer, de proponer cosas. A mí otro día me decía un grupo de empresarios con los que me reuní que éramos el único partido de los nuevos, decían ellos, así con mucha crudeza, con el que se podía hablar de energía, de economía, de empleo, porque sabemos lo que decíamos. Decían, pero os van a pisar los partidos estos nuevos que aparecen. Pues yo creo que no, porque son burbujas que se van inflando, también la novedad por la novedad tiene un corto recorrido, ¿no? Y ya veremos lo que ocurre. Pues yo he dicho antes que UPyD crece despacio, pero sigue creciendo, ¿eh? Seguimos creciendo en afiliados, en sedes, en candidaturas, nos presentamos en toda España, en los municipales no tenemos los problemas de Podemos, nos vamos a presentar en casi 3 o 4 veces más municipios que en el año que las elecciones anteriores, tenemos candidatos ya en todas partes, elegidos en primarias sin ningún problema, y ahí está, y eso es un partido que funciona, ¿no? Digo, hombre, es que hay otros que son mucho más grandes que usted, sí, pero fíjese qué mal les va. Es decir, a ver qué hace Podemos en las municipales, no sé siquiera sabemos si se va a llamar Podemos, Ganemos, Veremos o qué, ¿no? O sea, es un verdadero caos. Y otros partidos también prometen mucho, pero tampoco conoce nadie sus candidatos. Y bueno, al final a la gente lo que te dice es, ¿usted a quién quiere que le vote yo para alcalde, no? Esto es lo que importa.
Alejandra.
Sí, señor Gorriarán, han hablado de partidos burbuja. No sé si está pensando en Podemos, por ejemplo. ¿Cuál es su apuesta de cara a las elecciones? ¿Cree que efectivamente será una burbuja que se va a desinflar, que no va a llegar a nada? ¿O cree que hay un poco más de base en esa gente que por protesta, por enfado, por lo que sea, va a decidir, va a apostar por esa opción? Y luego quería preguntarle también, en ese escenario de pactos futuros, ¿pactarán con Podemos?
Bueno, respecto a lo primero, mi opinión, que es personal, por supuesto, UPyD como natural se ocupa de temas de tipo general, no hace pronósticos, ¿no? No somos una empresa de encuestas, pero mi opinión personal es que Podemos está muy inflado, que se ve desinflando, pero no va a desaparecer y va a ser un partido que va a estar ahí y se va a llevar buena parte del voto tradicional del PSOE y de Izquierda Unida, porque tanto el PSOE como Izquierda Unida es que francamente lo han hecho mal. Lo han hecho mal, quiero decir, le ha pasado a toda la izquierda tradicional en Europa, no es un problema solo de ellos, ¿no? Se han desinflado en todas partes. No olvidemos que el Frente Nacional en Francia creció a partir del Partido Comunista, aunque ahora parezca extraño, ¿no? Pero fue así, ¿no? El fenómeno de 5 estrellas en Italia, ¿no? De Beppe Grillo, esto ha pasado en bastantes sitios. Y como el PSOE sigue en el más absoluto de los desconciertos, que los pobres ni ellos mismos entienden, pues sin duda alguna va a haber muchos votantes del PSOE que se acabarán haciendo votantes de Podemos, y Podemos acabará convirtiendo en un partido como los demás. Ahora, no con ese arrastre tan brutal que ahora pronostica las encuestas, o eso creo yo, ya veremos, ¿no? Y respecto a pactos con ellos, bueno, yo no sé qué podríamos pactar con Podemos porque nadie sabe lo que quieren hacer. Entonces, a mí, desde luego, sus dirigentes no me gustan nada, me parecen una cúpula salida de un departamento universitario de las peores características. Pablo Iglesias ha instalado una verdadera dictadura en su departamento de la Universidad Complutense, donde no se puede hablar si no eres de extrema izquierda o bolivariano o cosas de estas, donde es imposible organizar un debate político en un departamento de políticas. Mira tú qué bien, ¿no? Es decir, es un verdadero desastre. Y luego no tienen programa. Primero dijeron que iban a no pagar la deuda, luego, bueno, que ya veremos, después que si la renta universal, primero que sí, luego que no, porque claro, no se puede pagar. Ojalá se pudiera, ¿no? ¿Qué partido no querría prometer a la gente que le va a meter 500 euros en el bolsillo todos los meses? Lo que pasa es que si eres serio sabes que es imposible, porque ese dinero no tendría ningún valor, de manera que no serviría para nada. Y nosotros siempre pactamos en base a compromisos. Hemos pactado en Asturias con el Partido Socialista y luego lo dejamos porque incumplieron el pacto a los 2 meses. Hemos pactado en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, como Alcalá de Henares, con el Partido Popular y nos pasó lo mismo. Yo creo que es porque no hay tradición de pactos en España y la gente parece que cree que un poco la tradición del tipo de pactos que han tenido con los nacionalistas, ¿no? Yo te doy lo que me pides y dejas de molestar y me votas. Y no, esto no es así. Nosotros queremos políticas y queremos pactar políticas y pactaremos con cualquier partido solvente y serio que no esté metido en casos de corrupción. Esto es muy importante y que nos ofrezca pues un programa de gobierno que sea interesante, ¿no? Que no pretendemos que sea nuestro programa, pero sí algo que podamos apoyar, ¿eh? Y yo a Podemos no le veo ahora ahí, ni a Podemos, pero tampoco le veo al Partido Popular, de ser sincero, ¿no? Es decir, no vemos una gran voluntad de acabar con la corrupción y el despilfarro, o, ni al Partido Socialista, en fin, veremos. Está todo lleno de interrogantes.
Bueno, la próxima semana hay una cita muy importante, que es el debate sobre el Estado de la Nación. ¿Qué esperan ustedes de ese debate?
Bueno, pues ojalá sirva para clarificar la situación y que la ciudadanía se haga cargo de qué es lo que cada fuerza política ofrece. Primero, cómo ve el país, y luego qué ofrece para solucionar nuestros problemas, ¿no? Bueno, supongo lo demás, que el guion está bastante claro. Pues evidentemente el gobierno presumirá de que estamos saliendo de la crisis y
exhibirá... Y todos los demás le pondrán a caldo. ¿Qué quiero decir?
Haremos la oposición, es un poco... que es para lo que nos pagan,
exactamente,
¿no? Es nuestro trabajo, porque es la única manera de que el país avance, que haya debate. Yo lo que ojalá sea un debate rico, pero lamentablemente no suelen serlo, o sea que espero que sea un debate bastante estereotipado, sí.
Muy bien, pues tendremos que seguir hablando de muchas cosas en este año tan convulso, señor Borrearán, con tanta elección, con tanto programa, que ya al final uno no sabe si el que le promete no sé qué es no sé quién, si uno ya no... se encuentra uno con propuestas liberales en partidos socialdemócratas, propuestas que son casi comunistas en partidos de derechas, en fin, tenemos un lío impresionante, así que tendremos que ir armando poquito a poco este mapa conceptual de la política española, donde seguramente UPyD va a tener, como usted bien dice, un papel muy importante, como lo ha venido teniendo en los últimos años. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Estaremos muy atentos al debate sobre el Estado de la Nación, que es la cita más inmediata que tenemos, y, por supuesto, a lo que digan ustedes, también desde el Congreso de los Diputados. Carlos Gorriarán, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y hasta cuando queráis.